caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
En Sin Distancias continuamos ahora hablando de antropología. Reflexionamos sobre el hombre y su cultura. La semana pasada iniciamos un tiempo de análisis sobre la familia y los vínculos familiares. Desde el campo de la antropología del parentesco se estudia el entramado cultural que subyace tras las múltiples relaciones familiares. La concepción tradicional de familia con un padre y una madre unidos para siempre con sus hijos ha dado paso a una pluralidad de formas de ser familia en la sociedad actual. Hoy dirigimos nuestra mirada hacia un tipo de familias llamadas transnacionales, por radicarse fuera de su lugar de origen. Esto trae como consecuencia la búsqueda de diferentes métodos por parte de los miembros familiares para mantenerse como unidad.
Hola de nuevo, estamos aquí con la segunda entrega de la serie de Nuevas Formas de Familia. Hoy estamos aquí con Jesús Sanz Abad, que es profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a hablar de familias transnacionales. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
También nos acompaña María José Pont Schaffer. Los dos, yo incluida, que soy Nancy Convalenca, que nunca me presento, somos colaboradores en el grupo temático de familia y parentesco del Instituto Madrileño de Antropología. Así nos conocemos, sabemos un poco qué trabajamos todos y por eso nos ha parecido interesante hacer esta serie sobre nuevas formas de familia. Yo creo que lo primero, Jesús, sería que nos contaras qué es una familia transnacional.
Bien, pues una familia transnacional serían aquellas familias cuyos miembros, pues la mayor parte del tiempo están separados y recrean vínculos de pertenencia más allá de las fronteras nacionales. Entonces, las familias transnacionales ha sido uno de los temas que más importancia ha tenido y que más se han centrado, pues, diferentes académicos e investigadores en el marco de las migraciones internacionales, puesto que a partir sobre todo de las migraciones y de los años 90, ya en un contexto de globalización y de las facilidades, pues, para recrear los vínculos a través de Internet y a través de diferentes medios, han ido emergiendo este tipo de realidades unido a otro tipo de factores que han hecho que hayan aparecido.
¿Y estas familias en qué se diferencian de otros tipos de familias como las familias no transnacionales, por ejemplo? ¿Qué tienen de especial?
Pues sobre todo podríamos decir que es esa necesidad de recreación de los vínculos familiares que se dan, puesto que no se dan unas relaciones presenciales, ¿no? Directamente. Entonces, a través de es necesario recrear los vínculos familiares a través de la distancia. Y esto, pues, se realiza a través de diferentes medios: llamadas de teléfono, regalos, tarjetas recordatorias, presencia en fiestas puntuales o en fechas que son importantes, ¿no? Para la familia. De hecho, pues hay un concepto bastante aceptado, que es el de trabajo de parentesco, ¿no? Pues entendido como todo el trabajo que existe para la concepción, el mantenimiento y las celebraciones rituales en las cuales, pues, se recrean esos lazos de parentesco, ¿no? Y de alguna manera, pues, se reproducen esos vínculos familiares.
¿Nos puedes dar un ejemplo de tu trabajo de campo?
Pues, por ejemplo, antes, por ejemplo, no he mencionado las remesas, ¿no? Pero el hecho de todo el dinero que se envía, ¿no? Que envían los migrantes aquí a sus familiares, pues muchas veces, más allá del puro valor económico, del valor económico que tiene, es una forma de seguir expresando la pertenencia a esa familia, ¿no? O bueno, pues luego la presencia en según qué fechas, ya sea, por ejemplo, pues fiestas de graduación, por ejemplo, pues es muy común, por ejemplo, que más allá de aquellas remesas que se envían periódicamente y que van destinadas sobre todo en los primeros momentos de la migración a salud, a educación, a gastos de manutención, etcétera, es muy común, por ejemplo, pues que se envíe remesas a otros familiares que no sean los pertenecientes, los más directos, y que vayan destinadas, pues, en acontecimientos extraordinarios, ya sea una enfermedad, costear el entierro a veces, o costear el entierro muchas veces pues es una de las cosas para las cuales se acude a los migrantes, o bueno, otros casos ya, pues, como pueda ser celebraciones, cumpleaños y demás.
Pero porque migración ha habido hace muchos siglos. Esto de las familias transnacionales, ¿consideras que es algún fenómeno reciente o ya podremos considerar que hay familias transnacionales de hace mucho tiempo?
Es una buena pregunta, porque efectivamente una de las cosas que nos podemos preguntar es dónde reside la novedad, ¿no?, de las familias transnacionales. Uh-huh. Es cierto que este tipo de realidades pues han existido, ¿no?, o incluso podemos decir por qué solo en la migración. Hay otro tipo de casos en los que también se recrean este tipo de vínculos. Pero quizá la novedad más particular, ¿no?, que está en el marco de las migraciones internacionales ha sido pues todo lo que se permite y todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación para recrear estos vínculos. Y luego, por otro lado, hay otra cuestión. Las políticas normativas más restrictivas en el marco de la migración, esto es una realidad más reciente. Entonces ha hecho pues que este tipo de familias transnacionales se hayan extendido más en los últimos años.
Uh-huh. Yo muchas veces veo estudios que vinculan el hecho de familia transnacional con una ruptura en sentido totalmente negativo de lo que debe de ser una familia con la presencia de uno o más adultos cuidando de niños, una familia juntos en el mismo sitio. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Efectivamente, sobre todo cuando uno va a los países de origen o visita los países de origen, pues se da cuenta que este tipo de imágenes peyorativas hacia las familias transnacionales están muy extendidas. Pero bueno, podríamos señalar algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, se ve la familia transnacional muchas veces, o la marcha, pues como la ruptura del hogar, ¿no? O se asocia la migración se asocia a la destrucción del hogar. Y para en muchas ocasiones la migración también pues ha supuesto hasta cierto punto una salida a una situación de malestar que se daba en el seno de la familia y permitió una salida. Y luego hay una cuestión que ahí la perspectiva de género es fundamental. Si vamos, por ejemplo, al caso de Ecuador, pues que es el caso que estudié más, es llamativo como en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay una migración previa a los años 70 encabezado por hombres y este tipo de imágenes peyorativas no se daban tanto. Es cuando la mujer ha migrado, cuando la mujer pasa a encabezar la migración en los años 90 hacia Europa, a trabajar en la mayor parte de los casos, ¿no? Pues al menos en un primer momento en el servicio doméstico, puesto que había ahí un nicho laboral ligado a la crisis de los cuidados en Europa por cubrir, cuando se han extendido este tipo de imágenes muchas veces que asocian la migración transnacional a la destrucción de los hogares. Esto pues tiene también en términos de género, podríamos ver cómo es cuando se están renegociando esos roles de género y esa atribución de quién hace qué, de cómo la mujer se la sigue asociando al cuidado, cuando surgen este tipo de imágenes cuando se dan este tipo de realidades que ponen en cuestión estos roles, cuando surgen al mismo tiempo estas imágenes peyorativas, ¿no?
Aunque me imagino que habrá otras mujeres en el lugar de origen que llenan el vacío que deja la mujer que emigra.
Claro. Por supuesto, incluso, es una de las contradicciones o ambivalencias, ¿no? Hay un discurso bastante extendido, ¿no?, que a veces hace cómo la migración puede ser en algunos casos un factor de empoderamiento hacia las mujeres y de cambio en las relaciones de género. Pero muchas veces este tipo de discursos lo que también invisibilizan es cómo detrás de esas migraciones las personas que están haciéndose cargo del cuidado de los hijos de aquellas personas que han migrado siguen siendo mujeres, con lo cual hasta cierto punto pues se sigue reproduciendo esos roles de género.
¿Pero son todas las familias transnacionales iguales o encontramos diferencias?
No, también, y esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, puede aportar la antropología, ¿no?, que tiene una larga tradición en los estudios sobre parentesco. Por ejemplo, dentro de familia transnacional, como hemos visto, pues es una definición muy amplia. Es la de personas que viven más allá de sus fronteras y pertenecientes a una misma familia y recrean los vínculos que tienen entre sí. Pero dentro de ellos pues hay casos muy diferentes. No es lo mismo formas familiares monoparentales, es decir, aquellas personas, madre o padre que emigra siendo cabeza de familia, que familias nucleares que uno de los dos decide emigrar por diferentes razones y demás, o familias reconstituidas que se dan, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta eso, que hay una heterogeneidad de casos muy grande, como la pluralidad de formas familiares, ¿no?, que existen a nivel general es la antropología, con la larga tradición que tiene a la hora de estudiar el parentesco, pues puede aportar mucho al respecto en el conjunto de las ciencias sociales y de los estudios sobre migración.
Antes nos mencionaste el tema del trabajo de parentesco. Me imagino que tiene que haber mucha negociación de los distintos roles y lo que aporta cada uno. ¿Cómo funciona esto en las familias transnacionales?
Sí, pues bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con el trabajo parentesco y con recrear todos esos vínculos que existen, la familia transnacional pues tiene que tomar muchas más decisiones efectivamente respecto a las familias que tienen presencia en el día a día. Por poner por comentar algunas cuestiones, pues por ejemplo, desde cómo hacerse cargo y quién se va a hacer cargo y cómo se va a afrontar todo el tema de los cuidados, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, también pues con el proyecto migratorio. ¿Dónde vamos a migrar o dónde voy a migrar? ¿Quién va a migrar? ¿Cuánto tiempo? Muchas veces existen muchos conflictos, ¿no? Porque hay muchos casos, ¿no? Muchas situaciones que exceden la capacidad de maniobra que tienen la persona que ha migrado, ¿no? Entonces, ¿por cuánto tiempo voy a migrar? O aspectos que tienen que ver con otro tipo de cuestiones, como si reagrupamos, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Va a ser en el país de origen? ¿Va a ser en el país de destino? Pues luego, por no mencionar, pues otro tipo de cuestiones que se pueden dar, ¿no? Pues imaginemos ahora mismo, pues con el contexto actual de crisis, pues como muchos de estos planes iniciales que habían tenido algunas de esas familias transnacionales, pues han cambiado y mucho.
Y esa reagrupación que has mencionado, ¿cómo se produce? Porque el haber estado separados durante tanto tiempo, los cambios de roles que pueden haberse producido entre quién hace qué, quién se encarga de qué tareas, no puede ser un proceso fácil. O sea, no como en las películas que de repente aparece la persona que estaba fuera, todos van corriendo, se abrazan y ya se resolvió todo.
Efectivamente, es una muy buena pregunta. Porque lejos de frente a esta imagen ideal, ¿no? Yo les invito, si no, a que hagan una prueba que a veces la invitamos a hacer en clase, ¿no? Y es en Google, es algo tan sencillo como donde pone imágenes, poner familia. Y cuando uno en Google pone imágenes y familia, aparece pues todas las imágenes de papá, mamá, hijos y en una actitud de afecto y demás. Sí. ¿Qué nos encontramos? Que esa es la imagen ideal, ¿no? A partir de la cual luego pues valoramos otro tipo de situaciones. Y llevándolo a la pregunta, pues ¿qué nos encontramos? Que ese mismo ideal de la familia y de la reagrupación, ¿no? Pues es el que está presente además pues por toda la cuestión emocional que existe, ¿no? Sí. ¿Y qué nos encontramos? Que muchas veces ya cuando han pasado un tiempo considerable de separación, 6 años, 8 años, 10 años... pues que muchas veces luego han cambiado y las personas han cambiado y la situación ha cambiado. Por ejemplo, pues casos de gente, en el caso de haber migrado, por ejemplo, gente que retornaba al país de origen, pues que decía, es que, pues estoy pensando en algunos varones que entrevistaba, que decían, es que apenas me toman en consideración en mi casa, porque la mayor parte de decisiones pasan por la mujer, porque es la que ha estado presente, y mis hijos, pues bueno, notas que hay ese tipo de vínculos, ¿no?, que hay que reconstruir porque la distancia no es igual. Y luego hay otra cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y es que las relaciones son diferentes cuando se sabe que están adscritas a un determinado periodo de tiempo, un tiempo determinado, a cuando va a ser un tiempo indefinido. Pongo un ejemplo, una persona que vuelve de vacaciones a su familia durante un mes, es un contexto en el que está además de vacaciones y demás, y tiene más tiempo, y es más fácil que las cosas funcionen. Cuando hay que tomar otro tipo de decisiones ligadas al tema laboral, ligado al tema del cuidado de los hijos, y este tipo de realidades, después de estar separados 8 años, 10 años, el tiempo que sea, vuelven a aparecer, pues a veces se da cuenta pues que esa reagrupación, ya sea en origen o en destino, no es nada fácil.
Estoy pensando en unos textos que he leído del Grupo Inter de la UNED que han estudiado también el tema de, por ejemplo, las aulas de enlace y todo lo demás, y desde el punto de vista de los niños. Una de las cosas que recuerdo leer era que todo este proceso era especialmente difícil para los niños porque se sentían objetos de todo. No se sentían protagonistas, no se sentían con capacidad de tomar decisiones. Se les decía, esto es lo que va a pasar y tú te quedas, tú te vas, en 2 años te vas, y no se sentían con ningún poder sobre el tema. No sé si esto ha sido parte de lo que has trabajado o si es, queda para el futuro?
Bueno, es un tema un poco colateral al tipo de cosas, pero sí es cierto que este tipo de cuestiones aparecen, ¿no? Y sobre todo los cambios que están ligados, por ejemplo, a la adolescencia. Es común en algunos casos pues que haya ciertos reproches de, bueno, cuando, ¿por qué me has traído? ¿Por qué? Y sí que es cierto que este tipo de cuestiones a veces se dan. De todas maneras, por mencionar algún autor que ha trabajado, alguna autora que ha trabajado esto, recuerdo el caso de Laura Osso, ¿no? Laura Osso, pues ella diferenciaba entre cómo hay tres formas de cuidado: el cuidado material, el cuidado moral o el cuidado emocional. Mientras que el cuidado material se puede seguir proporcionando a través del envío de remesas, y el cuidado moral, pues son otros familiares los que a veces dicen, oye, pues haz esto, no hagas esto, pórtate bien. Recuerdo algunos casos de alguna entrevista que preguntabas a personas, a niños que vivían en Ecuador, ¿no? Bueno, ¿hablas con tu padre? Sí, pero solo me pregunta qué tal los exámenes, o qué tal el colegio, o qué tal la escuela, ¿no? Entonces, como que le echaba en falta, pues el verbalizar otro tipo de emociones, y ahí es donde sí que en ocasiones pues se dan ese tipo de cuestiones. De todas maneras, sí me gustaría resaltar una cosa, y es que también tampoco familia transnacional es automáticamente imagen, ¿no?, pues de cierta déficit emocional o etcétera sobre las familias, ¿no?, sobre este tipo de realidades, ¿no?, sino que también encontrabas algunos casos de familias transnacionales que decían, bueno, nosotros consideramos que somos una nueva forma de familia. Por supuesto que el ideal habría sido ser una familia que pudiésemos vivir juntos en el mismo lugar, pero bueno, también había un discurso bastante presente, ¿no?, en algunas de estas familias, y que venían a decir, bueno, la necesidad de revertir este discurso que a veces, a partir de las cuales se les estigmatiza en ocasiones.
Bueno, para ir concluyendo, porque desgraciadamente queda poco tiempo, esto, ¿qué conclusiones podemos extraer de la asistencia de las familias transnacionales?
Pues sobre todo, reconocer el carácter que tiene la familia como construcción social y mostrar la antropología. Una de las cuestiones que puede hacer es eso, frente a otras imágenes, ¿no?, de la familia como una realidad natural que está ahí inmanente, estática, la familia transnacional también nos ayuda a entender pues cómo los vínculos familiares se están continuamente recreando, ¿no?, de forma consciente o de forma inconsciente. Y en el caso, pues cuando están separadas a la distancia y esa necesidad es más visible, ¿no?, pues bueno, aparece esa cuestión. Y luego, más allá de ahí, pues bueno, cómo la migración tampoco supone ni mucho menos un sinónimo de ruptura, sino como, más allá del hecho de haber migrado, para muchas de esas personas los vínculos se siguen recreando y sigue habiendo, se siguen manteniendo los lazos con el país de origen y con las personas y demás. Y luego, por otro lado, pues también lo que nos enseña es cómo la inmensa, o cómo es una realidad más que existe, y la pluralidad de formas de ser familia que existen hoy en día en la sociedad actual.
Pues muchísimas gracias, Jesús y María José también. Recordar a los oyentes que estos programas se pueden volver a escuchar siempre en la página web de Radio UNED, en la UNED, y que esto es parte de una serie que seguiremos hablando de nuevas formas de familia. Muchísimas gracias.
Las familias transnacionales han centrado hoy la reflexión de Nancy Convalinca, profesora de Antropología de la UNED, Jesús Sanz Abad, de la Universidad Complutense de Madrid, y María José Pont, del Instituto Madrileño de Antropología. Pueden escuchar todos los programas de radio de la UNED siempre que quieran en la página web canalunez.com y también en radiotve.es/uned.